Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Prime Time, restaurante y bar presenta Ale Expuesto.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alex Puesto. Recuerden, aquí platicamos charlas informales con amigos, con colegas, con exfutbolistas, con artistas, exponiendo distintos puntos de vista, intercambiando opiniones. Y en esta ocasión, en el episodio del día de hoy, yo sé que es un personaje que muchos no quieren últimamente, un personaje que en redes sociales pues siempre da de qué hablar. Es un Chiva hermano, es amigo, es compañero en Fox Sports. Lo quiero mucho al señor Fernando Ceballos, que está hoy aquí con nosotros en Al Expuesto. Fer, ¿cómo estás?
Gracias. Bienvenido. Por lo de artista, ¿eh?
¿Cómo estás?
Gracias por lo de artista, me gustó, güey. Gracias, ¿sí? Gracias.
No, tú no eres el
artista. Ah, no,
tú,
no, 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 bueno.
Hemos tenido artistas aquí. Okay. Tú no.
Oh, bueno.
¿Has hecho películas tú alguna vez?
Fíjate que en la carrera, güey, fui productor de un cortometraje, aunque no lo creas.
¿Ah, neta?
Silencio en Camino se llamaba.
¿Cómo crees, güey?
Güey, güey, luego te lo voy a enseñar.
¿Qué estudiaste?
Comunicación.
¿En dónde?
En Querétaro, en el TEC de Monterrey. Y luego una maestría en España de periodismo deportivo.
Ah, cierto. Ahorita vamos a platicar de ese episodio. Tu pasaje en España.
En España. Pero sí, güey. Sí, me tocó de uno de las últimas materias, que era producción de cine. Y el proyecto era hacer un cortometraje, güey. Desde conseguir los recursos, que no es fácil, y hasta grabarlo, filmarlo, güey, producirlo, evidentemente, editarlo y después exponerlo en una sala de cine.
¿Y de qué trató tu cortometraje?
Era una historia de un chavo que era sordomudo y que, bueno, una serie de circunstancias y al final recupera la voz.
¿Al final recupera la voz?
Recupera la voz.
O sea, terminó en un final feliz.
En un final feliz.
Oye, a ver, comunicación.
Ajá.
En Querétaro, ¿es de Querétaro?
Soy de Querétaro, sí.
Originario de Querétaro.
Originario.
¿Cuándo dijo Fernando
Raza
Ceballos?
Raza en peligro de extinción, güey, pero sí. Queretano.
A ver, queretano. ¿Cuándo Fernando Ceballos se visualizó? ¿Siempre fue tu sueño llegar a los medios y dedicarte a la profesión que es tan bonita, la nuestra, de ser comentarista deportivo? ¿O no estaba en tus planes o se fue dando? ¿Cómo fue?
Se fue dando, güey. Yo quería ser futbolista profesional. Y me chingué la rodilla. No, no es cierto.
Como siempre.
Sí, me chingué la rodilla, pero no dejé de jugar por eso, güey. No, yo quería jugar fútbol profesional. Yo entro a la carrera porque el programa de fútbol, pues en el TEC estaba chingón. Tenía la oportunidad de estudiar ahí. Yo empecé estudiando administración de empresas, güey. Nada que ver con lo que hago ahorita. Pero pues yo estaba feliz porque estaba en el equipo y jugaba todos los días. De ahí me llaman a unas pruebas con Querétaro, con Gallos Blancos. Me quedo en segunda división. Estuve un rato en segunda división hasta que en la temporada donde nos tocaba subir o ya hacer pretemporada con primera, la siguiente temporada nos había visto Carlos de los Cobos, que era el técnico de Querétaro, nos había seleccionado 5 o 6, sobre todo también por la edad, porque ya no, en aquel tiempo había edad para segunda división y nos tocaba ir a hacer pretemporada con el primer equipo, pues para ver si te quedabas o te daban las gracias.
¿De qué jugabas?
Jugaba de lateral o de volante.
¿Y si había calidad o...?
Pues sabía, me defendía, güey. Me defendía. Y fue cuando desaparecen al Querétaro y al Irapuato, ¿te acuerdas?
Sí.
En aquellos años que, bueno, la federación de un día para otro desapareció. La verdad que acá, pues primero todo eran rumores de que sí, sí no. De un día para otro lo desaparecen. Nos hacen ir a entrenar un lunes y el miércoles nos dicen, güey, se acabó. El que quiera, hay lugar en Tijuana. Y el que no, pues aquí está su carta y que le vaya bien.
¿Y qué hiciste?
Me quedé a estudiar.
O sea, ya no te atreviste a ir a Tijuana.
Ya no me atreví a Tijuana.
¿Algún compañero tuyo que se haya ido a Tijuana?
No.
¿Ninguno?
Bueno, algunos de segunda división sí se fueron por allá a Tijuana, pero que alguno haya llegado o triunfado,
no.
Ninguno.
¿Con los que te tocó jugar?
Con los que me tocó jugar, sí, dos alcanzaron a debutar en primera división.
¿Te acuerdas de
uno con Querétaro, Santiago Posada, que jugó 2-3 partidos y después cuando desapareció el equipo dejó de jugar? Y el otro lo hace conocer muy bien, Bernardo Sainz, el hermano de Inés.
Ah, mira.
Jugábamos juntos.
¿Y a poco debutó?
Debutó, jugó con...
Yo no sabía.
Jugó con Morelia, con Dorados. Jugó en el Dorados de Guardiola, güey.
El Dorados, no, ya pasó.
En el Dorado.
El de Abreu, ¿no?
En el de Abreu.
Uf, no, ya pasó tiempo. A ver, y...
Le decían el cuñado de México, güey. Cuando jugaba, güey.
Sí, dijo, güey. Pues, sí, pues, sí. Obvio. Oye, ¿y no te quedaste con la espinita de no haber hecho más en el fútbol? O sea, de...
Sí,
un poco. Te quedaste a estudiar ya, pero...
Mira, güey, yo... Justo se da la coincidencia. Cuando yo empiezo a jugar o a entrenar, güey, en segunda... Bueno, jugar...
¿Qué edad tenías?
Yo ahí tenía... Ay, güey, como 19, 20, por ahí.
Ok.
¿No? Empiezo a jugar y justo ahí era cuando yo decido cambiarme de carrera, güey. Dije, ¿qué hago estudiando comunicación? Digo, ¿qué hago estudiando administración de empresas, güey? No, no me veo trabajando toda mi vida en una empresa, en una oficina. Y caminando ahí por la escuela, me topo con la oficina de comunicación, veo el programa y decido cambiarme, güey. Me cambio de comunicación y ahí es ahí cuando justo combino la carrera con el fútbol. Se termina lo de Gallos, güey. Me meto ya de lleno a estudiar porque yo mientras estudiaba llevaba mitad de carga porque sí, los entrenamientos eran una madriza. Y además pues salías todos cada 15 días a jugar, etcétera, etcétera. Entonces ya me meto lleno a la carrera y a los meses me habla un amigo que se acababa de graduar y me dice, oye, güey, acabo de entrar a Televisa Deportes. Aquí en Querétaro. Y me abrieron un espacio para un practicante. ¿Te interesa? Y yo decía, güey, yo no me quiero quedar a deportes, güey.
Ya. O sea, nunca fue, nunca lo pensé.
En ese momento yo decía, no quiero, o sea, me laten los medios, pero no quiero deportes, quiero...
¿Qué querías hacer tú?
Pues tenía más la mente como en programas de entretenimiento, güey, como en otro tipo, como en otro giro, ¿no?
Bueno, hacemos entretenimiento.
Sí, no deja de serlo, güey.
Sí.
Y me habla este güey y dije, bueno... No pierdo nada, por lo menos probar y sé de deportes, güey. Jugué fútbol toda mi vida, pues voy a intentarlo. Y al mismo tiempo, el mismo día, de hecho, güey, una compañera, una amiga de la carrera, que su familia era dueña de Grupo Radio Centro en Querétaro, me dice, oye, están buscando locutores de radio. ¿No te interesaría hacer casting? Y yo dije, pues, ingesú, ¿no? Vamos a ver qué pedo. Entonces voy y hago mi casting de locución, güey. Total, que el mismo día, güey, empecé a trabajar en una estación de radio presentando canciones como locutor.
Como un DJ ahí de locutor.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 91, soy Fernando Ceballos. Lo que hacen hoy los...
¿Qué música presentabas, güey?
Pop.
¿Sí?
Pop.
A ver, ¿cómo le hacías, güey? Preséntanos una...
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me saluda Fernando Ceballos para todo Querétaro. Vamos a escuchar esto de... ¿Quién te gusta?
Belinda.
De Belinda, ¿no? Y al mismo tiempo empiezo en Televisa Deportes. Después todo se fue acomodando y pues dije, no, güey, creo que lo mío sí está más pegado deportes. Al mundo. De acaso hoy sí. Sí.
O sea, pero siempre te... O sea, obviamente...
Sí, y se da un hecho muy curioso, güey, perdón. Estando en las dos, tanto en la cabina como en deportes, güey, después de unos meses me dicen, oye, güey, pues como que no está jalando lo tuyo en la cabina de radio, y me dan las gracias, ¿no? Entonces me dicen, mañana es tu último día, güey, chao. Pues órale. Llega ese día, me despido al aire, güey, me empiezo a despedir de toda la gente de la estación. Era una estación, bueno, es un complejo radio muy grande, tienen cuatro estaciones en Querétaro. Y entonces, ya que me estoy despidiendo, la que era la jefa de todas las estaciones, me cierra su fin y me dice, oye, yo te he visto en Televisa y quiero que te quedes con el noticiero de deporte, o sea, noticieros como titular de deportes y con el programa por los que tenemos. El chavo que estaba se acaba de ir y quiero que tú te quedes. Y dije, ah, no mames, pues órale. Pero lo tiene que aprobar el dueño, ¿no?
Sí.
Era de esas estaciones donde se hacía lo que el dueño decía, güey, ¿no? Entramos a la oficina. Esto nunca se me va a olvidar. Y le dice esta chava, oiga, licenciado, mire, Fernando trabaja en Televisa Deportes, tal, lo hace muy bien. Es la persona que necesitamos para deportes como titular. ¿Cómo ve? Y voltea y dice, sí, está bien. Vamos a probarlo una semana. Si me gusta, se queda. Si no, se van los dos. ¿Estás de acuerdo? Y le dice, sí, me la juego. Si no le gusta, yo me voy con él.
Puta.
Pues creo que le gusté, güey, sí. Porque ahí empezó
¿Cuánto
todo.
¿Cuánto tiempo trabajaste ahí?
Casi 5 años, güey.
5 años.
Sí.
O sea, de una, digamos, puerta que se te cerró en la locución, se te abrió otra inmediatamente en la parte deportiva.
Y ahí empecé, güey. Fue 2004.
Déjame regresar un poco al tema de tu paso en el fútbol.
Mi paso en el fútbol.
Que tu técnico fue Carlos de los Cobos.
No fue mi técnico como tal.
Bueno, estaba en Querétaro.
Él dirigía al primer equipo. equipo, güey.
Un histórico del América.
Sí.
¿Qué pasó?
¿De qué, güey?
No, pues nada más, güey.
No, pues él dirigía el primer equipo, allá él, güey.
O sea, ¿alguna vez intercambiaste algo con él?
No, o sea, dos o tres veces que jugábamos contra el primer equipo y se acercaba y nos daba algunos consejos. Alguna vez me felicitó acabando el Interescuadras, pero nada más. Lo que sí nos habían comunicado nuestro técnico, que era Ricardo Carvajal, güey, era que había seleccionado como a 5 o 6 de nosotros.
Sí.
Para la siguiente temporada ir a hacer pretemporada con el primer equipo y ahí decidir quién se quedaba y quién ya le daban las gracias.
Ricardo,
¿no?
Carvajal. Está bien. Entonces.
Quien ahora dirigió al Puebla, güey.
Sí, dirigió al Puebla. Entonces, a ver, retomando tu carrera, 5 años duraste ahí, en esta estación de radio, presentando los deportes, la sección de noticias.
Sí, más o menos, 2004 a 2009, más o menos.
¿Y cuándo te vas y cuándo decides, yo me quiero ir a España?
2009.
¿Por qué? ¿Por qué España?
Porque ya en Querétaro no había nada más. O sea, ya estaba en Televisa. Yo empecé, ahora que hablas del América, yo empiezo en Televisa, en televisión. Y estaba en el grupo de radio, uno de los grupos más fuertes, que es Grupo Radio Centro, ¿no? Entonces, en Querétaro ya no había nada. Empecé a tocar puertas en México. No era fácil entrar.
¿A dónde fuiste?
A todos lados, güey. A Televisa. Sobre todo a Televisa y en ESPN. Toqué
ahí. ¿Y en Televisa qué te dijeron? No hay nada.
No hay nada. Pero tenía una buena relación con Raúl Sarmiento. Algunas cosas que les mandaba de repente de Querétaro y por Cecilio de los Santos, que había sido mi técnico en el Tec de Monterrey.
Ah, también. Ah, mira.
Que era muy amigo de... Sí, güey, sí. Para que veas que ya platicaremos de lo del América.
Tienes mucha relación con los...
Sí, sí. No por eso es que me tenga que caer bien el América. Al contrario, güey. Hablo con Sarmiento, no había nada. Y yo tengo la fortuna de tener el doble pasaporte, tengo el pasaporte español. Empecé a ver la opción de irme a estudiar una maestría, un máster en periodismo deportivo. Y dije, bueno, esta puede ser una llave, ¿no? Me voy a Europa. Estando allá les puedo mandar cosas y ver si así al regresar ya puedo...
Te toman en cuenta.
A México, ¿no?
¿Y en el máster de cuánto tiempo era?
Un año era el máster de Canal Plus.
Okay.
Hoy Movistar Plus.
¿En Madrid?
En Madrid. Mm. Y la verdad, güey, que sí, o sea, estaba el máster, ya está el máster del Real Madrid, que era como que el que todo mundo agarraba, ¿no? Deslumbraba mucho, pues, hacer tus prácticas en Real Madrid TV y mucha gente lo toma por eso y porque está cerca del club. A mí lo que me gustó de este es que tus profesores, güey, eran los que hacían los programas más chingones de España, ¿no? Y que escribían o estaban en radio o en tele. O sea, a mí, por ponerte un ejemplo, uno de mis profesores fue Carlos Bustillo, que fue toda la vida el productor de Ramón de la Morena en El Larguero. De lo que le aprenden, güey. Otros dos, que eran Luis Fermoso y José Larraza, eran los dos productores, cerebros y creadores de Informe Robinson, ¿no? Julio Pulido, que fue el que creó y productor de Los Manolos. Entonces, esos eran los que te daban clase. Yo dije, güey, con estos güeyes voy a aprender un chingo. Y estando allá, estudiando el máster, es que entro a Punto Pelota, lo que hoy es el Chiringuito.
A ver, cuéntanos, porque hoy todo el mundo se convirtió en un fenómeno Chiringuito, o sea, en redes, o sea, en lo que han hecho ellos en cuanto a meterse al mundo de la parte digital, de hacer en vivos, de hacer Twitch, o sea, están constantemente actualizándose en ese sentido. Me imagino, cuando tú estabas, todavía no era ese auge, pero...
Ya empezaba, güey. O sea, sí...
Hacían cosas distintas.
No internacionalmente, pero en España fue un boom, güey. Fue el primer güey, Pedrerol, que se le ocurrió hacer... Ellos le llaman tertulia, güey, una tertulia de radio en televisión, ¿no? Que acá en México ya era mucho más común. José Ramón lo empezó hace muchos años, ¿no?
Sí.
Entonces, no tampoco eres que encontrar el hilo negro, pero lo fue o lo tropicalizó al mercado español y después el pedo se fue a las nubes cuando se dieron cuenta que Madrid y Barça son dos productos globales que consumen en todo el mundo y que YouTube te permitía que ese programa que se hacía en Intereconomía Televisión, güey, imagínate, una televisión de economía, güey, se viera en México, en Colombia, en Puerto Rico, en Cuba, en esta madre, güey, ¿no?
O sea, la fórmula fue Barça-Madrid.
Barça-Madrid.
Esa es la fórmula.
Barça-Madrid. Como creo que hoy aquí es Chivas-América, América. ¿No? Estamos de acuerdo.
Pero... Y cuando entraste tú era Punto Pelota. ¿Te tocó Chiringuito?
No, ya no. No, pero he hecho cosas con ellos.
Sí, has hecho cosas con ellos.
He hecho cosas con ellos. Estuvo muy cagado, güey. Yo me voy a España y como había trabajado en Televisa, mantenía el mail corporativo, logro acreditarme para un Barça Madrid. ¿no? Que por cierto no me querían dar la acreditación, güey.
¿Por qué?
Porque me decían que ya estaba lleno el cupo. Entonces, puta, fue mandar 3,000 mails hasta que me las dieron. Y dije que iba a estar haciendo enlaces vía telefónica desde el estadio, güey.
Que no era cierto.
No, por supuesto. Obvio. No, güey. Yo lo que quería era ver un clásico. Entro al estadio, al Camp Nou, güey. Ya me pongo pues, la primera vez que yo iba
Un evento.
A un evento internacional de ese tamaño. Había sido cubrir aquí la Liga MX 1,000 veces a Querétaro y otros equipos, pero nunca un pinche Barça Madrid en el Camp Nou, güey.
Ah, qué ver.
Ya me pongo en mi lugar, ahí Fernando Ceballos, Televisa, me siento. Y esto estaban los güeyes de seguridad del Camp Nou, pues dando vueltas, güey. Yo cada que se acercaba uno, güey, me ponían los pinches audios. Sí, Javier, como ves, mira, estamos fingiendo que estaba cubriendo, güey. Pues yo decía, no mames, capaz.
No te vayan
que,
a sacar.
Sí, güey, no vayan a creer que no estoy haciendo nada y me saquen o algo, güey, ¿no? Entonces, cada que pasaba, güey, ya yo inventaba, güey, ¿no? Sí, mira, aquí estamos viendo el ambiente, la chinga. Y al lado de mí estaba el reportero Mateo Fernández de Punto Pelota. Entonces, el güey me volteaba a ver así, güey, cada vez que yo hablaba así como que qué pedo con este, güey. Y yo, es que estoy para México, güey.
Qué mentiroso.
Ya, güey, en el medio tiempo me dice, estás transmitiendo para México. Y yo, sí, es que estamos haciendo enlace. Ah, mira. Y a mí dice, oye, mira, aquí al lado estamos haciendo el programa. Es un maratón por el clásico con Pedrerol. Yo no sabía quién era Pedrerol, güey, en ese momento. Si quieres, cuando acabes el partido, si ya no tienes nada que hacer, vente conmigo y vamos al programa. Obviamente acabó el partido. Yo no tenía nada que hacer, güey. No estaba trabajando, güey. Pues sí, me fui con él. Vi cómo hacían el programa. Me presentó ahí a Pedrerol, güey. Nos intercambiamos el teléfono Mateo y yo. Nos hicimos buenos amigos. Y me dijo, bueno, regresando a Madrid nos hablamos un día y salimos. Ahora, sí. Pues fue lo que hice. Regresando lo busqué, güey. Y le dije, oye, pero... Me dice, vente al programa, va a estar hoy Vicente del Bosque. Me presentó a Vicente del Bosque. Ahí tengo mi foto con él, de hecho, güey. Tipazo, tipazo el señor, el bigotón. Y ahí le dije, oye, güey, pues yo quiero hablar con Josep. Yo quiero trabajar, güey. Y me dijo, ok, déjame, mañana le comento y para que vengas a hablar con él. Entonces me escribió, oye, ya hablé con Josep. Vente mañana a las 7 de la noche, güey. Puta, ahí me tienes toda la noche armando mi demo, güey, para enseñar, ya sabes, ¿no?
Sí, sí.
Llego yo, güey, a verlo con mi demo.
A impresionar,
güey. Sí, mi demo de 2 minutos, tal. Se lo pongo, literal, Blanco, lo vio 5 segundos, güey. Lo vio así, güey. Y me dice, bueno, ¿qué se te ocurre? Dime algo por lo que yo te tengo que dar trabajo. Algo que me sirva para el show. Se me prendió el foco. Le dije, mira, güey, hay muchos latinos en España. Nadie les da un espacio. Muchos de ellos trabajan de noche, salen tarde. Ven tu programa porque pues, es la hora en la que ven televisión. ¿Cómo ves hacerles un...? Me dice, me gusta. El Rincón de América. Vente el próximo martes y vas a entrar con nosotros 5 minutos. Si me gusta, te quedas y no te vas. Igual que el güey de la radio, güey. Y yo, oye, pero no quieres un casting. Y me dijo, no, ya vi, retratas bien, hablas bien. Se ve que has hecho televisión, vente el martes. Güey, me vio 5 segundos el pinche demo, güey.
O sea, el demo no lo peló,
güey. No, güey, o sea, pues medio vio y ya.
Sí, sí.
Llegué el martes, pues yo creo que le gustó porque duré 3 años trabajando con él, ¿no?
3 años.
3 años.
¿Qué fue lo que más le aprendiste a un tipo como Pedro, que lleva años en esto, debe ser de los referentes allá en España? Uh-huh. ¿Qué fue lo que más le aprendiste?
Que hay que ser auténticos. Creo que cuando yo llegué o cuando ya empiezo a trabajar en México, me topé o sigue habiendo, ¿no? Como cierta resistencia a ser auténtico. No digo, cada quien tendrá su forma de trabajar y yo no critico a nadie. Pero creo que había como mucha resistencia a si yo le voy a Chivas, güey, decirlo abiertamente, ¿no?
Sí.
Y te encontrabas incluso, güey, y creo que tú lo sabes bien, no voy a dar nombres, colegas, güey, que por ejemplo tú sabes que le van a un equipo, uh-huh, que son fanáticos de un equipo y hasta le tiran más mierda como para que no se les note que le van a ese equipo, güey. No sé si te ha pasado.
Sí, sí, sí.
¿No? Digo, ¿cada quién, güey? No, yo no soy, yo creo que no se trata de dar clases ni decir que es mejor o que es peor, cada quien que haga periodismo como quiera, pero sí creo que el tú decir a qué equipo le vas o decirlo públicamente no te hacen ni menos ni peor periodista, güey.
Pero hay mucha gente que se asusta de eso hoy en día, no les gusta.
Cada quien. O sea, pues digo, cada quien tiene su manera de trabajar, güey. Pero para mí eso no es periodismo. Eso al final es entretenimiento y es parte de un show en donde trabajamos todos. Pero periodismo, güey, sí es decirte 6 meses antes que Javier Aguirre va a ser el técnico nacional.
¿Cómo lo hiciste tú?
Eso es periodismo. Eso y,
que no muchos te creían.
Exacto, pero eso es periodismo. Eso es investigación, eso es consultar fuentes, eso es hacer periodismo. Y por decir que le voy a Chivas o hacerlo público, ¿me hace menos periodista? Yo creo que no. O sea, yo creo que hay que saber distinguir cuando es opinión, cuando es entretenimiento y cuando hay información de por medio, ¿no? Que también nos equivocamos, güey. También nos equivocamos. Claro. O sea, todos nos equivocamos. Cuando dije lo de Raúl Jiménez, pues todo el pedo que hubo con su papá, que me llamó mentiroso y demás. Bueno, yo creo que si das a 4 de 5 de los que dan de baja, no estás mintiendo. Te puedes equivocar. Mi fuente se equivocó en uno porque al final Martino decidió llevar a Jiménez en lugar de Santi.
Sí.
Que a Santi le tenían comprado los boletos de avión y a su familia le tenían ya listo también los boletos de avión y la estancia en Qatar. Fue una decisión de los últimos días de Martino que dijo, no, mejor llevo a Raúl, pero bueno, nos podemos equivocar. Yo me equivoqué, ¿sabes? Con lo de Raúl, atiné los otros 4, así es este negocio. Pero eso es periodismo, güey. Después venía a decir que le voy a Chivas o que simpatizo con Chivas, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, le vas a Chivas, evidentemente, todos sí. Lo saben. Pero hoy en día, pues eso ya es más abierto aquí en la uh-huh. televisión. Antes no se daba. O antes era como, no puedes decir a qué equipo le vas. Uh-huh. No, era más parte de esa vieja escuela.
Lo que pasa es que, o sea, a ver, cada quien que juzga. ¿Qué es peor? ¿Decirlo abiertamente o fingir que no le vas a nadie y esconderte detrás de un micrófono para hacer una crítica cuando al final sigue siendo subjetiva?
No, yo creo que es peor fingir. Yo creo que no tiene nada.
Digo, que cada quien lo crea, pero, o sea, yo sí creo que hay mucha gente que dicen que no le van a nadie o que son realmente objetivos. Yo creo que la objetividad en un debate deportivo no existe. Siempre termina siendo de cierta manera sí. subjetiva, güey.
Sí, es cierto, es cierto. Quieras o no.
Cuando tú ves una jugada límite, o sea, porque hay muchas, güey, en el fútbol, muchas jugadas que son al límite, quieras que no, en algún momento la subjetividad te va a llevar a un lado a otro. ¿Por qué? Porque es una jugada muy cerrada en la que puede ser blanco o puede ser negro.
Sí. Aunque, digo, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero ya de este lado en nuestra profesión, uh-huh. yo ya no sé si te pasa a ti. Obviamente me sigo apasionando por uh-huh. los Pumas.
Claro.
Pero ya no como antes.
Sí, sí, le vas perdiendo también la pasión a esto.
O sea, ya lo ves distinto, ¿estás uh-huh. de acuerdo?
Porque es parte de tu trabajo, ¿no?
Es parte de tu trabajo.
Parte de tu propio. O sea, sí hay veces, güey, yo creo que te pasa a ti, que llegas a casa y dices, güey, no quiero saber nada de fútbol.
Y ves otra cosa.
O sea, quiero desconectar, güey, hoy ya vi 5 partidos, güey, ya estuve todo el día metido viendo, leyendo, llamando, escribiendo. Ya, güey, o sea, quiero llegar, sentarme y ver una serie, güey, que no tenga que ver nada con fútbol, güey.
Sí, porque creo que es...
Y es sano, güey, también.
Exactamente. Te limpias, te uh-huh. desintoxicas.
Un ratito.
A ver, decías lo del papá de Raúl Jiménez, que aparte ese episodio te tocó vivirlo en Fox Radio. Recuerdo uh-huh. perfectamente. ¿Es el episodio más amargo que te ha tocado o alguien más te ha... ¿Quién más te ha así llegado a reclamar algo o cuál ha sido tu experiencia así que dices, puta, güey, no la veía venir?
No la tomé tan amargo. Yo entendí la frustración y el enojo del señor. No.
Pero sí te atendió, ¿o qué?
Pues sí, pero ¿sabes qué me sorprendió más bien que es después de ese episodio, la gente creo que estuvo más a favor mío que inclusive el papá de Raúl. De hecho, yo estoy seguro, güey, que a Raúl no le gustó nada que su papá saliera a hacer lo que hizo, güey. Porque además, yo nunca ataqué a Raúl, güey. Yo no, nunca...
Tuviste una información.
Yo nunca dije... O sea, nunca me fui en contra de Raúl o lo critiqué o... Yo simplemente lo que dije fue la información que yo tenía en ese momento, que eran los 5 que iban a dar de baja... Y di 4 de 5. Fallé por él, insisto. Al final, Martino decidió cambiar y no llevar a Santiago Jiménez y llevar a Raúl.
Sí, el papá lo tomó, bueno, así lo percibí yo, más personal, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero no, la verdad, no. Y lo mismo que le dije a él, se lo repito. Le dije, todos nos equivocamos, todos podemos fallar alguna vez, pero no me diga que soy un mentiroso cuando estoy dando una información. Y te doy 4 de 5, ¿no? O sea, si yo me hubiera puesto a inventar a quién iban a bajar, pues a lo mejor le pego a 1, güey, o a 2 que estaban muy cantados.
Sí.
No a 4 de 5. Lo de Lainez nadie lo sabía.
Nadie.
¿No? Y cuando lo dije no me lo creían y Lainez fue baja. Y lo de Raúl, te digo, fue una decisión de último minuto. Y después, tristemente, el mundial que da Raúl Jiménez, pues no le ayuda
Nada, no le ayudó nada. No, porque aparte nada. Llegó, no, físicamente no estaba.
Físicamente no estaba, venía de una lesión. Yo no sé si todavía traía dolor o no, no se le veía cómodo. Inclusive, güey, después de ese mundial, pues tardó. Ahora la está rompiendo y está jugando de poca madre, pero tardó año y medio, más o menos, en recuperar su mejor versión.
Hoy en día, para ti, Raúl, ¿debe ser el titular de la selección?
Sí, hoy sí. Me encantaría verlo con Santi, creo que pueden jugar los dos juntos, pero yo creo que hoy Raúl tiene que ser el titular de la selección. Y yo creo que lo que siempre decimos, güey, así como yo no estoy para que me vengan a agradecer, güey, cuando hablamos bien de alguien, ni me interesa que me den las gracias, ni que me digan, oye, güey, ni espero una llamada de agradecimiento, tampoco que me vengan a reclamar por algo que digo, opino o digo, ¿no? Sí, creo que ni una ni otra, güey.
No, pero sí es importante, digamos, o debería, ¿no?, de ser importante. Cuando las personas que simplemente nos critican y dicen, es que ustedes hablan, critican, uh-huh, o hablan cosas malas. Sí, pero no dicen que también a veces
hablamos cosas muy bien. Buenas.
Sí. Eso
sí, las cosas buenas no las mencionan.
Y está bien. Eso se entiende. Sí, eso se entiende. Pero a ver, eres un personaje, Fernando Ceballos. ¿Te consideras un personaje? Y yo creo que te lo pregunté alguna vez también en una de mis charlas anteriores que he tenido contigo. Uh-huh. ¿Lo haces a propósito? ¿Eres un personaje? ¿Así eres tú? ¿Desesperas?
¿Tú qué crees?
No, yo creo que así eres tú. Yo creo que así eres tú. Pero la gente, de verdad, la gente me dice, oye, Fernando se hace, ¿verdad? No, pues así es. O sea, pero siempre ha sido así. ¿Necio?
Sí.
¿Testarudo? ¿Necio?
Sí, sí. Sí, sí.
¿Por qué?
Pues así soy, güey. Cuando algo me apasiona, soy así, ¿no?
Te prendes,
digo, tampoco creo, tenemos creo que ya 2 años y medio de conocernos. Tampoco es que sea así en todo, ¿no, güey? No voy por mi vida alegando y reclamando todo. Pero cuando algo me apasiona, pues es mi personalidad y trato de defender mi punto de vista a lo que yo pienso, ¿no? Y en este caso, insisto, me preguntabas qué fue lo que le aprendiste a Pedrol. Pues a ser auténtico, güey. O sea, quien crea que lo mío es un personaje para hablar mal del América, güey, no, lo siento, realmente lo siento.
No te pasa muchas veces en redes y de verdad yo lo veo, o sea, porque eres un personaje o eres un colega, uh-huh, que en redes es constantemente atacado por tu postura hacia, uh-huh, hacia el América. Y viene la comparación y te dice, es que quieres imitar a José Ramón, ¿no?, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué les contesta a esas personas?
Gran maestro. No, nunca trabajé con él, pero lo vi desde niño. No le quiero copiar. Digo, José Ramón, hubo uno y habrá uno. Pero bueno, compartimos un sentimiento o una manera de pensar que es el antiamericanismo. Y yo te diría más que el antiamericanismo, el antisistema, güey.
O sea, tú no odias al América, odias al sistema.
Odio. Lo que pasa es que el América es la bandera del sistema.
La bandera.
¿No? O sea, yo... ¿A ti te gusta mucho, además del fútbol, la NBA?
Sí.
¿Tú verías en la NBA a un empleado del dueño de los Lakers como comisionado?
No pasa.
¿Y por qué aquí siempre pasa lo mismo, güey? Porque aquí siempre el que manda en la federación tiene que ser un ex empleado del dueño del América.
Eso está
porque
mal.
Todas las decisiones las sigue tomando la misma persona que le reporta o le reportaba al dueño del América. Entonces, a mí eso es lo que me molesta, güey. El día que realmente tengamos un fútbol transparente, pues entonces quizá ese antiamericanismo, ese repudio a lo que representa el América, pues pueda cambiar. A mí no me gusta ese sistema dominante, porque a mí me dirán lo que quieran, güey, que invento, que exagero, que tal. A mí, Fernando Ceballos, pues me parece mucha casualidad, por ejemplo, que en esta última temporada el clásico nacional entre Chivas y América se programe, güey. Primero, después de una fecha FIFA, pésima, pésima calendarización. Pero casualmente, el día que Televisa necesitaba ese partido para arrastrar el rating del partido a la pelea del Canelo, güey. O sea, casualmente en el calendario de la Liga MX cayó ese día que era cuando Televisa, que es dueño del América, necesitaba ese partido para... O sea, entonces a mí, y te estoy diciendo un ejemplo banal y a lo mejor hasta pendiente, dejo, güey. Pero a mí ese tipo de cosas...
Se tiene que transparentar. Se tienen que transparentar muchas cosas. Para evitar esto.
Muchas.
Y evitar pensar mal. Esa es la realidad. Ahora...
¿Te parece normal que en los últimos 2 títulos del América haya habido polémica arbitral?
No.
Después podemos entrar, güey, que si era, que si no era, que... Sí. Ya. Contra Tigres, 2 expulsiones. La de Nahuel lo tengo que decir. La de Fulgencio, para mí no es. Exagerada porque Quiñones dio 300 manotazos como ese y nunca lo expulsaron. Y...
La jugada contra Cruz Azul.
Y seis meses después, un penal, güey, en un partido que Cruz Azul dominaba.
Pero también hubo una falta sobre Henry en la ida.
No, no es
falta. Bueno, pues es que yo me pongo de ese lado también. O sea, y ojo, yo no lo voy a la América, tú lo sabes. Ahora, un poco con el tema de la calendarización. ¿Cuándo ha sido una buena calendarización en nuestro fútbol? O sea, nunca han sabido calendarizar, güey.
No,
nunca, cabrón.
No, pero yo siempre he visto cosas como que...
Cosas raras. Uh-huh. Cosas raritas. Uh-huh. A ver, en redes, ajá, y me sigo en las redes porque... Y hablas de que te tachen de antiamericanismo.
No, no me tachen, lo soy, güey.
Bueno, lo eres, pero
y
también...
Y lo seguiré siendo,
güey. Pero explicaste que eres, que vas en contra del sistema. Uh-huh. ¿Y por qué? Uh-huh. A ver, de lo que recuerdo, Antonio Carlos Santos...
Saludos a Negro Santos.
Se enganchó contigo, ¿no? ¿Quién sabe qué te dijo?
Que querías ser el nuevo José Ramón.
Que querías ser el nuevo José Ramón.
Sague me dijo lo mismo.
Sague también se enganchó contigo.
Que también querías ser el nuevo José Ramón.
Saludos a Saguiñe. ¿Quién más se enganchó contigo?
A ver,
varios, ¿eh?
O sea,
haces encabronar a todos, güey.
Bueno, pues que se encabronen los americanistas, güey. Si quieren seguir viviendo del América y de sus glorias pasadas, no, son, bien por son ellos, güey. No. Sague y el Negro Santos. Y todos los americanistas que me critican. Es que, a ver, güey, es muy fácil, güey, para ellos, pues, defender su postura. Pues son ídolos del América, güey. ¿Qué van a hacer? ¿Atacar al América? ¿Hablar mal de la América? No lo van a hacer, güey. Que Sague en su momento lo hizo cuando salió porque no le gustaron las formas de cómo salió, sobre todo cuando fue directivo, güey.
No salió bien. Sí, no.
Y ahí fue un poco crítico con el América. Hoy, estando en medios, pues obviamente el tipo es una leyenda americanista y lleva la bandera del América, güey. Perfecto, allá él. Yo no quiero ser el nuevo José Ramón. José Ramón, insisto, va a haber uno y bueno, es una lástima que creo que está ya en la parte final de su carrera. Tengo muy buena relación con sus hijos, los conozco de hace muchos años.
Con José y con
Pablo. Compartimos muchas cosas de la manera de ver el fútbol y de ver todo esto. Y bueno, si José Ramón se va, pues bueno, seguiremos habiendo voces que no es que queramos ser el nuevo José Ramón, es que seguimos viendo que desde los 80s que el señor lo está denunciando al día de hoy, no ha cambiado absolutamente nada, güey. Entonces lo seguiremos señalando hasta que esto no cambie, güey.
Oye, y en la calle, o sea, ¿no te da miedo en la calle encontrarte con alguien así agresivo que te vaya a reclamar algo que has dicho?
Pues hay que entender que es fútbol, ¿no, güey?
Sí, pues ya sabes que luego esto se puede...
Digo, afortunadamente siempre que me he encontrado a gente de la América, güey...
Me ha tocado y hasta
sí,
te piden
foto. Sí, me acercan, me saludan, platicamos. Muchas veces no estarán de acuerdo conmigo, pero la va con mucho respeto, güey.
Siempre pasa que los que nos tiran normalmente en redes y nos tiran fuerte y nos dicen groserías y nos mientan la madre, cuando nos ven en persona, uh-huh, casi siempre nos piden una foto o se acercan y nos saludan bien, casi siempre, porque se esconden muy fácilmente en las redes. Otro americanista, bueno, él no es americanista.
Que lo de Sague, güey, a ver, Sague se encabronó porque una vez, güey, estábamos en la última palabra, entiendo que es por eso, porque me puso lo del español, güey, que si ya hemos estado español. Esta es la última palabra, hubo una entrevista con Guiñac.
Ah, o sea, ¿tú criticaste a la manera de hablar de Sague?
No, güey, no la critiqué, pero se molestó Sague, güey. Tuvimos a Guiñac, hubo una entrevista con Guiñac, y regresando, yo comenté y dije, qué bien Guiñac, habla muy bien español. Sí. Lo ha aprendido muy bien. Y alguien dijo, sí, creo que ya lo... Dice, lo habla mejor que muchos que llevan acá. Y entre broma y broma, yo dije, sí, creo que ya lo habla mejor que Sague. Pero fue un comentario de lo más
Por eso se encabronó.
Pero, güey, no. A ver, Sague, no te enojes, güey. No era nada personal,
güey. Sague es un tipo pacífico.
Por eso, güey. O sea, no era nada personal. Al contrario, güey. Pues fue un comentario de lo más X, güey. Yo no tengo absolutamente nada contra Sague ni contra...
Es que, tío, tienes esa...
Es más, te puedo decir que el Negro Santos es uno de los mejores futbolistas que ha venido a México, güey.
Sí, era un crack.
Era un crack el güey.
Sí, un crack. Y bueno, Sague es un histórico de la América. Oye, te decía que tienes esa facilidad, güey, para hacer encabronar a la gente, sacarla de sus casillas. A mí me ha tocado. Y a uno de los que sacaste, que te iba a decir es americanista, él dice que es atlantista, güey. A Miguel Herrera, nuestro compañero. O sea, llegó Miguel Herrera e inmediatamente... Lo sacaste de y te atendió, güey.
Y se equivocó, güey, además.
Y se equivocó
en dos cosas. Primero, porque se lo dije ese día, güey, sin insultos. Podemos debatir, pero hasta ahí. Y segundo, el güey aseguró que el Chiquito Sánchez iba a ser titular en el América. El Chiquito Sánchez no juega nunca en el América, güey, a pesar de lo que pagaron. Entonces, sí, pues es que Miguel de repente
se calienta.
Se nos prende muy rápido, güey.
Se calienta, pero es buen tipo.
También el otro día me dijo, güey, que el calendario, que no era cierto, que el América no influía. A ver, Miguel, te lo vuelvo a decir, no seas ingenuo, güey.
Pero te ofreció disculpas, güey, cuando se equivocó.
No, y llevamos muy buena relación, güey.
No, y sinceramente digo, no sé qué opines de Miguel Herrera, ya de este lado en los medios de comunicación, creo que lo ha hecho bien.
Muy bien. Muy bien. El report piojo, ¿no?
El report piojo. Lo
sí, muy bien. A ver, esto es como el fútbol, güey. Lo que pasa en sí. La última palabra se queda en la última palabra, ¿no?
Sí. O sea, siempre lo comentamos o me preguntan, oye, ¿de verdad se pelean? Pues sí. Sí, a veces pues sí. O sea, nos calentamos y queda ahí normal. En el programa. Es normal.
Es normal.
A ver. Vamos a jugar. Les pido a los muchachos de producción que me pongan las fotos, imágenes, para jugar con Fernando Ceballos. A la gente que nos escucha en Spotify, en las distintas plataformas de podcast, les describo la imagen que le voy a poner a Fernando Ceballos. Y vamos a comenzar con la primera. Le puse a Matías Almeida.
El pastor.
¿Lo extrañas?
Sí, güey. Sí. Este güey fue... Pues es lo mejor que le ha pasado a Chivas. Yo creo que en los últimos 10 años, güey.
Lo mejor que le ha pasado a Chivas.
Sí.
Aunque no dejó bien al club, ¿eh?
No, yo creo que se equivocó al final en ciertas formas, ¿no?
Le dieron mucho poder.
A eso yo no lo veo mal, güey. Yo creo que más bien lo que se equivocó fue en ventilar cosas que se tuvieron que haber manejado puertas hacia adentro. Creo que entiendo por qué lo hizo, pero creo que ahí se equivocó.
¿Filtró información?
Sí. Filtró información muy, muy delicada. Y era un momento también muy delicado porque Chivas estaba jugando a vísperas de jugar la final de Conca Champions, ¿no?
Sí.
Contra Toronto.
Que
era un Toronto. Sí, pero era un Toronto que venía de eliminar a Tigres y América, güey.
Sí, fue un momento tenso.
Un momento tenso. Entonces quiero pensar que todo eso llevó a ese punto.
No terminó bien con Amaury, ¿no?
Pues sí, no terminó bien con la directiva.
¿Y crees que pueda regresar?
Yo veo muy complicado que vuelva.
Que regrese. O sea, a ver
pero bueno, este güey pasará a la historia y quedará siempre en el recuerdo. Chido, este güey, el día que se pare en el Akron, el estadio se va a caer en aplausos.
Sí, ¿no? Sí, mucha gente lo recuerda con mucho cariño, mucho chiva, hermano. La siguiente imagen. Bueno, la imagen es de Javier Hernández. Para la gente que nos escucha. El Chicharo, que lo entrevistaste cuando fue su presentación y... para mí fue lo mejor, la presentación.
Para mí el tercer mejor futbolista mexicano de la historia.
¿El tercer?
Sí. ¿Está bien? O sea, los que han llegado a ese nivel, güey, solo Hugo, Rafa y Javier, güey. En el United, en el Madrid, ganó 2 Premiers.
Y me parece perfecto. Yo siempre
toco segundo el tema máximo que goleador en Europa.
La carrera de Javier Hernández es...
¿Ha quedado de ver en Chivas? Sí.
Es fenomenal. A eso yo. Es extraordinario. Nadie habla de eso. Pero en Guadalajara, ¿qué ha pasado?
Acaba de ver. Llegó con una lesión, salió. No sé si ha anticipado mucho sus procesos de rehabilitación por querer estar, por esa pinche ansia. Yo creo que él sabe, güey, que esté en deuda.
O tiene que ver con la gente que lo ha tratado, el preparador físico. ¿Qué pasa?
Pues bueno,
o
sea, también ve el cagadero que dejó Gago, ¿no, güey? Se fue y medio equipo está lesionado, güey.
O sea, sí tiene que ver eso.
Pues algo estaban haciendo mal, güey, porque... O sea, Javier se lesionó 2 veces muscularmente, pero en esta temporada ha caído el Tiba, ha caído el Pollo. Ahora cayó Alvarado con molestias musculares, güey. Cayó también la Hormiga. El Guti está lesionado muscularmente.
¿Lo ves recuperándose a Javier Hernández? O sea, volviendo a... No te voy a decir no va a pasar, porque obviamente el nivel que tiene en Manchester, obviamente no va a ser ese Javier. Pero lo ves regresando a...
Mira, firmó por... O sea, le queda un año más de contrato. Chivas no lo va a... No lo va a cesar. Y insisto, yo creo que él sabe que está en deuda. El primero que sabe que está quedando de ver es él. Yo sí creo que por lo menos le va a dar una buena temporada a Chivas.
Muy bien. A ver, siguiente imagen. Nuestro alto comisionado, Juan Carlos Rodríguez.
Que salió...
La bomba.
Que salió de la oficina que hablábamos, ¿no, güey?
Salió de Televisa.
Del Consejo de Fútbol de Televisa.
Él trabajaba ahí, sí, es correcto. ¿Qué piensas de Juan Carlos?
Es un gran empresario de televisión, pero creo que está queriendo manejar la federación como si fuera un canal de televisión, no como si fuera una federación de fútbol.
Y evidentemente el papel de comisionado no es el que todos quisiéramos.
No, prometió muchas cosas su llegada. Creo que está muy enfocado en lo de su fondo, que parece que cada día está más lejos que cerca. No dudo de su capacidad como empresario, porque la tiene, güey. Creo que lo que hizo en TUDN cuando llegó a Miami fue brutal.
Sí, fue muy bueno.
Pero le ha costado la federación. Le ha costado y no veo ningún cambio de forma y fondo para mejorar el fútbol mexicano.
Sí, tal vez él tiene la intención. Pero
no
sí.
veo...
Sí, no hay...
Por lo menos ahorita no veo nada tangible.
Es correcto.
Y más que nada eso. O sea, no hay duda de su capacidad, insisto. No me gusta, y lo voy a seguir diciendo, que el comisionado, el presidente o quien mande en la federación siempre sea una persona cercana al dueño del América.
Siguiente imagen, por favor. En la imagen está un colega nuestro, Álvaro Morales. Alvarito Morales. ¿Qué piensas de Álvaro Morales? Y tú hablabas de que tú no eres un personaje, tú eres auténtico. Uh-huh. Álvaro inició yéndole a Cruz Azul, después sabemos lo que pasó, se cambió a la América. Y bueno, el discurso de Álvaro es contra las Chivas, es contra Pumas. ¿Qué piensas de Álvaro?
Lo conozco poco, güey. La verdad que he compartido con él quizá uno o dos veces.
¿Nunca han cruzado así?
No, hemos estado en algún programa de radio para Estados Unidos alguna vez. Y yo a Álvaro lo conocí hace muchos años, güey, porque por Mauricio Pedrosa, cuando todavía no estaba en Sports Center él todavía. Pero
antes de que tuviera la barba.
Es su estilo, güey. Sí. Es que yo insisto, güey, cada quien tiene su estilo, cada quien tendrá su manera de ser. Él admite públicamente que es un personaje, güey.
Sí.
¿No? Yo creo que a un equipo no te cambias, güey. De un equipo eres toda tu vida. Yo soy Chiva desde que soy niño, güey.
Coincido.
A mí me caga el América desde que soy niño y eso no ha cambiado en 41 años que tengo de vida. Él era de Cruz Azul, güey.
Sí, sufrió decepciones.
Vio que Cruz Azul no le daba el punch que él necesitaba y volviéndose americanista encontró el nicho puteando a las Chivas, ¿no? Pero
y a mis Pumas también, de
repilón. Y a tus Pumas también se los... A los rivales de la América, güey.
Sí.
A los rivales de la América y a Messi. Quizá lo de Messi sí sea más auténtico, no sé, güey. Pero yo veo en Álvaro Morales a un güey que encontró un nicho puteando a la América, puteando a Chivas y hablando bien o entendiendo al, ¿cómo dice? Al sagrado americanismo, sí, como lo defiende. Sí. Le ha funcionado y qué bueno por él. Para mí no es auténtico. Yo no le creo.
Ya.
Yo no le creo, güey.
Un día lo vamos a traer aquí al Álvaro.
Yo no le creo.
La gente que nos está escuchando es la foto de Álvaro Morales, colega nuestro.
Desde que él dice, ESPN. Desde que él dice, yo soy un personaje, güey, pues para mí ya no es real, güey.
Ya
es como si fuera una comedia, güey, una serie, güey. Es lo mismo, güey. ¿Qué diferencia hay, güey, entre...
Está bien.
¿No?
Está bien.
Además, él ha dicho que él no hace periodismo. Yo sí trato de hacer periodismo. Una cosa es lo que diga y lo que opine, ya te lo decía, y otra cosa es cuando...
Yo creo que hay que hacer una combinación de periodismo, de entretenimiento, uh-huh. Porque finalmente siempre lo que les digo y a la gente que...
A ver, es entretenimiento, güey. Sí. Nosotros hacemos un show que sale...
A las 11 de la noche.
A las 11 de la noche, güey.
Sí, está cabrón. O sea, mucha gente ya está...
A las 11 de la noche...
Ya te vas a dormir,
güey. A las 11 de la noche nos vamos a poder analizar tácticamente cómo jugaron dos equipos, güey. Sí.
Y no porque luego dicen, es que no le dan crédito a la audiencia que sabe de táctica. No dudo que sepan de táctica, güey. Uh-huh. El tema es a qué hora y cómo se los dice. Está cabrón. A ver, siguiente imagen es la última, ¿no? Ahí está. Le puse a Ceballos en la imagen, para los que nos escuchen, el logo de la América y el Ódiame Más.
No voy a voltear a ver eso, güey.
¿Por qué?
Porque no, güey, no mames.
Bueno, tienes que admitir algo.
¿Qué?
El eslogan es muy bueno,
güey. Ya no les gusta, güey, ¿no?
¿Ah, no?
Pues según esto ya no les gustaba el Ódiame Más. A mí me parece que...
Es muy bueno, ¿no?
Ahí dieron el clavo, güey, ¿no?
¿Estás de acuerdo?
Sí.
Porque a la América lo odias o lo amas.
Sí.
Es así.
A Chivas lo amas o te cae bien.
O te cae bien.
¿No?
Sí, a mí me cae bien Chivas.
Mira, la diferencia entre América y Chivas es esa. Porque dicen, es que América es más popular porque lo odias o lo amas. No, güey. Chivas es más popular porque además de los millones de mexicanos que le van a Chivas, Chivas es casi siempre el segundo equipo de todos.
Sí.
O sea, la gente...
Pero tienes que...
La gente de un estado de la República, de provincia, güey, que tiene su equipo de casa, que es al que le suelen ir, muchas veces su segundo equipo es Chivas, porque es el que juega con puros mexicanos, porque se sienten más representados.
O sea, pero es lo que te iba a decir. La ventaja de tu equipo es que juegas solamente con mexicanos. Uh-huh. Automáticamente hay un
tradición,
sentido de
esencia,
nacionalismo.
De pertenencia.
De pertenencia. Bueno.
¿Qué quieres que te diga de estos güeyes?
No.
Ya te dije, güey. Para mí...
Cuando eras niño, uh-huh. ¿A qué edad empezaste a odiar a la América?
Pues desde que me empezó a gustar el fútbol y le empecé a ir a las Chivas, güey.
O sea, ¿cuál fue tu primer recuerdo traumatizante de la América?
No traumatizante. ¿Sabes cuándo fue? ¿Sabes qué festejé mucho, güey? Me acuerdo.
¿Qué festejaste?
Cuando tus Pumas le ganaron al América.
¿En la 90-91?
Con el gol de Tuca Ferretti, güey.
¿Cómo lo festejé?
No, mames. ¿Cómo lo festejé?
¿Cómo lo festejé yo?
Y después pues, muchos episodios, ¿no, güey? La goleada al América de la Volpe, por ejemplo.
La goleada al América.
El 5.
O sea, has disfrutado.
Mucho.
Algunas cosas.
Mucho.
Bueno, y... Pues regresamos a la imagen.
A ver, que me acuerde de un momento que me encabronó mucho del América.
Sí.
Cuando le ganaron la final a Necaxa, por ejemplo.
Aquí hace mucho, bueno, no hace mucho, tuvimos al Tata Azul que recordó varias finales que... Donde le han ayudado a la América. Recordaba varios episodios.
Sí. Sí, es que te digo, el América, insisto, para mí, más que un equipo, representa mucho de los males del fútbol mexicano. Muchos, güey.
Eres el más ganador.
Con ayudas.
Y el más popular.
Chivas.
Chivas.
¿No crees?
Sí. Para mí.
A ver, güey, los que han jugado los dos te lo dicen, ¿eh?
Sí, sí, para mí sí es el más popular, Guadalajara, uh-huh, por supuesto. Chivas. Son los dos más grandes, importantes o grandes del fútbol,
sí,
mexicano.
Sí, o sea, yo no le quito la grandeza a Pumas y a Cruz Azul, como los cuatro grandes. Te lo he dicho mil veces, para mí la grandeza de Pumas está en la cantidad de futbolistas y lo que le ha aportado al fútbol mexicano. Pero si los ponemos en una balanza, están uno o dos escalones abajo de Chivas y América.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Se nos está acabando el tiempo, pero antes de pasar a las preguntas rápidas, al no seas queda bien con Fernando Ceballos, agradecer a Primetime, Restaurante y Bar, nuestro patrocinador. Fue el aniversario, ahí estuvo el señor Ceballos de invitado. La verdad que tiraron la casa por la ventana. Saludos al buen Gerardo Benavides.
Ya vamos a hacer, ¿no? Un show ahí, ¿o qué?
Vamos a hacer ahí otra presentación en diciembre.
En diciembre.
En diciembre. ¿Qué tal te la pasaste?
Bien, a toda madre. Gracias a Gerardo.
¿Qué tal comiste?
Delicioso, güey.
¿Qué te echaste? Un ribeye, ¿no?
Ribeyecitos.
Bueno, se lo recomiendo mucho. Avenida Insurgentes 952. Vayan, de verdad, se lo recomiendo. Tacos de lengua también están espectaculares. Hay shows diarios, hay buena música.
Se come muy bien.
Se come muy bien. Hay karaoke los lunes. Vienen sorpresas. Va a haber un piano bar que va a estar. Ahí vamos a estar para la inauguración.
Sí, sí, sí.
Y sí, próximamente vamos a organizar un buen debate con Ceballos y compañía.
Tu cumpleaños, ¿no, güey?
Viene mi cumpleaños también, 30 de noviembre.
Son peligrosos los cumpleaños de Blanquito, ¿eh?
Son peligrosos los cumpleaños.
Huele a peligro.
Huele a peligro, pero gracias a Primetime Restaurante y Bar, que desde un principio confiaron en este proyecto del expuesto. Y cuando puedan, dándose la vuelta. Avenida Insurgente Sur 952, muy cerca del Estadio Azul, Estadio Ciudad de los Deportes. Está muy fácil de llegar, muy céntrico. Ahora sí, vamos con las preguntas rápidas.
A ver, güey.
Primer ídolo de la infancia.
Ay, cabrón. Hugo.
¿Chivas es el más grande de México?
Sí.
¿A quién odias más, AME o Atlas?
Al AME, güey.
¿Jugador de América que te hubiera gustado ver en Chivas?
Al Atlas no lo odio, güey, por cierto.
¿No?
De hecho, admiré mucho al Atlas de la Volpe. Me amaba cómo jugaba el fútbol ese equipo.
¿Y no al de Coca, al bicampeón?
No jugaba, no me gustaba cómo jugaba.
¿Jugador de América?
También tuvo ayuditas.
Jugador de América que te hubiera gustado ver en Chivas.
Está buena. Es que es muy americanista.
A ver.
Cuauhtémoc, güey.
No seas que... ¿A Cuauhtémoc te hubiera gustado verlo en Chivas?
Pero si hubiera salido de Chivas. O sea, no con el background que tiene, güey. ¿Me entiendes? O sea, me hubiera gustado que el talento de Cuauhtémoc hubiera surgido.
¿Es el mejor futbolista que has visto, Cuauhtémoc?
No.
¿Quién?
No.
Ven, tienes que admitir que era...
Era muy bueno, pero no.
¿No?
¿De México?
Sí.
¿Con talento?
Sí.
Para mí, Vela.
Vela.
Por arriba de Cuauhtémoc.
Venga. ¿Los Vergara han ayudado o perjudicado a las Chivas?
Ayudado. Hoy Chivas tiene estadio propio. Creo que, a ver, güey, lo que pasa es que a Jorge que en paz descanse se le cuestiona porque solo ganó un par de ligas. Pero yo creo que hubo un momento en que Jorge se le metió en la cabeza a Libertadores, güey. Y hizo un equipo para que Chivas ganara la Libertadores y se quedó a esto de ganarla, güey.
A nada, sí.
Y muchas veces tiró la liga por eso, ¿no?
Y a Mauri, que está tratando de respetar el legado del papá, sabemos, yo siempre lo he dicho, y a Mauri, yo sé que su pasión, evidentemente, no es el fútbol primero, sé que tiene la pasión es el cine, le gusta mucho. ¿Cómo calificas hasta el momento a Mauri?
Yo creo que con a Mauri, a ver, yo entiendo que la afición está encabronada o está desesperada, más porque justo llega Mauri, Atlas es bicampeón y luego América es bicampeón.
Sí.
Y eso hace que la afición pierda la paciencia. Pero yo creo que el proyecto que está construyendo a Mauri va a acabar dando resultados. El pedo es que va a ser a mediano plazo. Ahora, si hasta el propio Emilio Azcárraga, güey, cuando heredó el equipo, le costó en un principio, hasta que fue encontrando la manera de hacer un equipo sólido y competitivo. Pero no fue de un día para otro.
Aunque hay una diferencia entre Mauri y Emilio. Emilio, apasionado del fútbol, iba desde niño a ver a su América.
Sí, pero güey, a Mauri va a todos los partidos, güey.
No digo que no vaya.
¿Tú viste a Mauri cómo festejó el título de la femenil, güey?
Sí.
¿Cómo festejó los títulos de tapatío, güey?
O sea, yo no estoy diciendo que no sienta los colores de su equipo, del femenil, del varonil, ni que lo descuide. Yo lo único que estoy diciendo es que a lo mejor esa pasión que tiene por el cine la está tratando de llevar hacia el fútbol.
Yo veo otra cosa. Yo veo que hoy, por ejemplo, hablando en la comparativa, hoy Emilio tiene a gente que ya lo representa en Televisa, en la que él ya no tiene que estar tan metido y prácticamente vive para el América. Y en cambio a Mauri heredó un cagadero en OmniLife por todo lo que hubo, que tuvo que rescatarlo, güey.
O se está metido en otras cosas.
Y apenas está asumiendo lo suyo, ¿no?
¿Chivas será campeón próximamente? Sí, sí. ¿Por qué?
Porque hay un proyecto sólido detrás.
O sea, próximamente, ¿cuándo lo veremos campeón?
Pues yo espero no menos de 2 años.
No menos de 2 años. Decías tú que la afición se está desesperando. ¿Cowell rompió o no la tradición de los mexicanos?
No, porque cumple los estatutos de Chivas. Creo que se tendría que hacer una asamblea y revisar esos estatutos.
Por lo de Santi Jiménez, por ejemplo.
Para mí es absurdo, güey, que Cowell, representante de Estados Unidos, juegue en Chivas y Santi Jiménez, que es el centro delantero titular o de los titulares de la selección mexicana, no puede jugar en México, ¿no? En Chivas, ¿no?
Oye, pues ya estamos llegando a la parte final. Fernando Ceballos, tenemos que necesitar un par de episodios más para platicar de muchas anécdotas con Fer Ceballos. Compañero preferido en la última palabra.
Tú.
Ah, queda bien este cabrón. A ver, y de la vida de Fernando Ceballos, para cerrar, ¿a qué le tiene miedo Fernando Ceballos?
¿A qué le tengo miedo, güey? Fíjate que no sé, güey, nunca me lo he puesto a
Por ejemplo, a ¿le tienes miedo a la muerte?
No, porque para allá vamos todos, ¿no? Algunos antes, otros después, pero al final es la ley de la vida. No le tengo miedo. Quizá a lo que le tendría miedo a la muerte es a irme antes de poder dejar a mi familia bien, ¿no? Poder estar tranquila sin que yo esté.
¿Tienes un pequeño?
Un pequeño, sí.
¿Un hijo de qué edad?
5 años.
5 años.
5 años. Pero no, o sea, no me despierto todos los días con ese...
¿Y es chiva hermano ya?
Ya. Digo, si es muy pequeño, quizá en un futuro cambiará, ¿no?
Si tuvieras la oportunidad de estar con una persona que ya no está contigo en estos momentos, uh-huh, ¿quién sería y qué le dirías?
Mi papá. ¿Qué le dirías? Mi papá y... Nada, me gustaría, bueno... decirle todo lo que lo quiero y lo que y que lo extraño todos los días, yo creo que sale sobrando, ¿no? Lo sabrá. Más bien me gustaría que él estuviera aquí y compartir todo lo que he vivido en estos años con él. O sea, me hubiera gustado poderlo compartir, ¿no? Desde que nació mi hijo, lo que he vivido ahora que llegué en Fox, el crecimiento profesional que he tenido, mi familia, etcétera, ¿no?
Y estoy seguro que estaría muy orgulloso de ti, Fer.
Oh, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Gracias por estar aquí con nosotros.
No, hombre, gracias por la invitación.
Y nada, sigan a Fernando Ceballos en sus redes. ¿Cuáles son tus redes?
Fer Ceballos F en X o Twitter.
Bueno, yo creo que lo encuentran muy fácil en redes, seguramente para... Ya saben que, sobre todo los AMES, te encuentran ahí.
Sí. Sí, encuentran muy fácil.
Bueno, Fernando Ceballos, Alex Blanco.
Lo que sí le va a pedir a los americanistas es, si me van a mentar la madre en Twitter, por lo menos denle follow, ¿no, güey?
Sí.
Digo.
Y que lo hagan con creatividad.
Dando y dando, güey, ¿no?
Exactamente.
Pero bueno.
Gracias, Fer. Fernando Ceballos aquí en Alex Puesto. Ya lo saben. Recuerden, estamos en Alex Blanco TV, en nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas digitales, Spotify. Ahí nos puede escuchar. Si usted lo quiere ver, YouTube. Y si nos escucha en su auto, donde quiera que esté, Alex Puesto. Hasta la próxima.
Prime Time. Restaurante y bar presentó Alex Puesto.
Webull ya está en México. Ofrecemos operaciones sin comisiones en acciones y ETFs, inversión en fracciones de acciones y acceso a mercados globales desde una sola aplicación. Ponemos en tus manos herramientas profesionales, datos en tiempo real, gráficos avanzados y educación financiera para invertir con seguridad. Comienza a invertir desde $1.
Webull, tu plataforma global de inversión. Webull Asesor de Inversiones SC, regulado y supervisado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Registrado bajo el folio 30129. Webull Financial LLC, miembro de FINRA, SIPC. Invertir implica un riesgo. Más información, webull.com/disclosures.
It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's. We help. You save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.